Amigas, amigos que nos escuchan a esta hora, cuando son exactamente las 2 y 11 minutos de la tarde, muchísimas gracias por su sintonía, por estar aquí conectados a través de www.flaxoradio.es. Yo soy Magaly Valdés y le damos la bienvenida a este espacio de diálogo y debate con actores, con actoras, con dirigentes de luchas populares que están llevando a cabo expectativas e iniciativas de transformación social en diferentes espacios. Desde acá, desde En Movimiento, nos complacemos de tener a Humberto Vandenbulcke, quien es belga dominicano, autor del libro Comunicar la Esperanza en honor al 45 aniversario de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER en Quito. Acá, y también tenemos a la compañera Rocío Huamancóndor Paz, que me costó su apellido, pero está acá, compañera peruana de la comunidad latinoamericana, coordinadora de área de redes de ALER. Muchísimas gracias por estar aquí. Este programa se lo dedicamos a la comunicación comunitaria, popular, a la educación radiofónica y a todas estas iniciativas que se llevan a cabo por materializar un nuevo modelo comunicacional, un nuevo orden donde participen diferentes actores populares y donde se consolide y se materialice precisamente toda esta lucha que se viene realizando desde hace muchísimo tiempo con Radio Fe y Alegría, con ALER, con diferentes organizaciones a escala internacional y mundial, y por supuesto con énfasis en nuestras comunidades latinoamericanas, como esos espacios históricamente excluidos, espacios históricamente pisoteados por diferentes sistemas antigubernamentales. Desde acá, nosotros les damos la bienvenida. Estamos bajo la dirección general de Isabel Ramos, en la coordinación de Flaxo Radio, nuestro compañero al otro lado de la cabina también, que nos asiste en los controles, Javier Macas. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales e interactuar con nosotros. Estamos en Twitter como arroba Flaxoradio, en Instagram Flaxoradio, en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal Flaxoradio y pueden seguir nuestra programación también en vivo /Flaxoradio/live y en Facebook, en nuestra fanpage como Flaxoradio Ecuador. Pueden descargar el audio de nuestros programas en www.flaxoradio.es. Humberto, bienvenido. Sus palabras de inicio.
Muchas gracias. Un placer poder estar aquí en Flaxo y tener esta conversación, ¿verdad?, sobre el tema que nos interesa.
Rocío, muchísimas gracias por venir. Bienvenida.
Gracias, Magaly. Gracias también a Flaxo Radio por esta invitación. Es un gusto estar aquí.
Para empezar, quisiéramos hacer una pregunta reflexiva. ¿Es posible comunicar la esperanza en un contexto donde los medios tradicionales imponen su propia hegemonía, su propia dictadura en cuanto a los contenidos de las publicaciones que difunden?
Siempre es posible. Siempre es posible hacer una comunicación diferente. Es cierto que los medios de poder no inspiran mucha confianza, ¿verdad? Dejan ver un mundo muy complicado y muchas veces pues representan el pensamiento y la mirada, los intereses, ¿no?, de grupos de poder, tanto económicos como de gobierno. Pero esto no quiere decir que no pueden surgir voces, que no pueden estar presentes voces que voces alternativas, ¿no?, que sí pueden inspirar esperanza. Creo que no necesariamente por tener un impacto tan fuerte, ¿no?, de una cultura mediática, que no podemos cultivar y hacer surgir, ¿verdad?, desarrollar una comunicación diferente, una comunicación más esperanzadora.
Ni tampoco puedes adoptar una posición fatalista al respecto, porque hay personas y hay líderes, actores comunitarios que están trabajando en función de la comunicación comunitaria, ¿no es cierto? Para quienes no saben y para quienes nos escuchan, Humberto Vandenbulcke, que es belga dominicano, fundador de Radio Enriquillo, ha sido secretario ejecutivo en 1983 y 1995 de ALER, secretario ejecutivo de UDECA, que es la Unión de Emisoras Católicas de República Dominicana, de la cual también es fundador, director regional Caribe Magis y presidente de ALER en 2002 y 2006, director del Movimiento de Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría en la República Dominicana y guardián del proceso de innovación institucional de ALER 2020. ¿Cuál es la importancia de poder sostener a través del tiempo todas estas organizaciones y estas instituciones que precisamente se encargan de velar porque la comunicación popular, la comunicación comunitaria exista a través del tiempo?
Bueno, son muchos años, ¿no?, que venimos trabajando en esta línea. No. En esta línea hubo momentos en que las condiciones para hacer radio comunitario popular que habían condiciones muy favorables. Creo que principalmente por los años 70, en que hubo todo un auge de un movimiento popular que trataba de liberarse, ¿no?, de dictaduras aquí en el continente, y que ahí sí surgió bajo el impulso, yo diría, de la Iglesia Católica, ¿verdad?, principalmente con las orientaciones de Medellín, en que la Iglesia trataba de encadenar y promover, poner en práctica estos diálogos sobre la causa de las injusticias, sobre la causa de la miseria, de la pobreza, y organizar, ¿verdad?, comunidades de base y organizaciones sociales que sí tenían como, ¿verdad?, una perspectiva de cambio. Creo que es en este contexto que la radio popular tuvo su auge, su nacimiento en esos años, ¿no?, los años 70, y creo que han sabido mantenerlo a través de los años con más o menos, con variaciones. Variaciones principalmente porque también el contexto varía, ¿no?, las coyunturas políticas también han variado. Creo que, para dar un ejemplo, los últimos, cuando entró, por ejemplo, el neoliberalismo a fines de la década de los 80, ahí sí hubo un tipo de desconcierto en el trabajo de las radios populares, porque entonces ya el enemigo, ¿no?, antes el enemigo era el gobierno, los gobiernos, todo lo que era gobierno no era bueno, pero como que ya no era muy, muy difuso. Muy difuso en el sentido de que ya las políticas neoliberales ya no venían dictados aquí directamente desde las naciones, sino que venían, ¿verdad?, de espacios más globales, y ahí entonces ya la comunicación popular también pierde un poco la interlocución. No saben muy bien a quién dirigirse, no saben muy bien con quién pelear, ¿no? Y creo que ahí entonces fue en este tiempo inclusive que se cambió, inclusive en ALER, de estrategia, ¿no? Cuando en los años 94-5 se montó el sistema satelital. ¿Para qué? Para entonces ya no trabajar exclusivamente con los grupos de base, con organizaciones de base, sino con ya el gran público. Dice, ya ahora somos más global, tenemos que abarcar más una audiencia masiva. Y por eso fue que se instaló satélite y que tuvimos, ¿no?, esta intercomunicación continental, ¿no?, a otros públicos, a públicos muy, muy diferentes y mucho más abiertos que de lo que era al principio de la radio popular, ¿no? Creo que en estos momentos no es fácil, porque las crisis que se han conducido financieras de los años 2008-2009, y desde luego en Estados Unidos, en Europa y también aquí se han reflejado, yo creo que todo esto no ha ayudado para mantener claro el proyecto de la radio popular. Yo creo que hay una etapa de búsqueda, una etapa de reubicación, y pienso que sí estamos llegando a mayor claridad. Y Algo que contribuyó mucho a esta claridad, a esa mayor claridad, es el proceso de innovación de ALER que se desarrolló a partir de los años 2011-12, ¿verdad? En que las emisoras populares trataron de reformular, repensar su relación con el contexto y también su compromiso con el contexto. Sí, esto ha sido como un intento, un gran esfuerzo que hizo ALER con sus socias y creo que sí, esta ayuda mucho, ha ayudado mucho para encontrar un nuevo equilibrio, un nuevo horizonte que estamos visibilizando.
Sobre eso precisamente que usted planteaba, es innegable la vinculación de la comunicación popular y comunitaria a la arista religiosa. ¿Cómo cohesionar la visión teológica, en este caso del movimiento popular de radiodifusión, a otras expectativas mucho más culturales, globales e innovadoras? ¿Hay que desplazarlas o simplemente coexisten y se alimentan de estas?
Sí, bueno, yo creo que los valores, ¿no? O bien cristianos o otros valores, siempre van a influir en el tipo de comunicación que uno haga. Pienso que en la etapa de los años 70 hasta los 90, todos los principios, los valores cristianos influyeron muchísimo en el trabajo de la radio popular. También, no solamente esto, también, por ejemplo, toda la orientación pedagógica de Paulo Freire, uh-huh, que fue una base para una educación, ¿verdad?, liberadora, humanizadora, participativa, colectiva, ¿no?, dirigido a la acción, que fue un instrumento muy, muy importante en todos estos años, ¿no? Y que todavía se mantiene. La visión y tal vez recobra actualidad justamente porque Paulo Freire dice: juntos podemos ver nuestra realidad, juntos podemos pensar nuestra realidad, juntos podemos profundizarlo y juntos podemos también llegar a acuerdos sobre cómo actuar en esta realidad, ¿no? Y en esto, ¿verdad?, se va formando, ¿verdad?, sujetos de transformación, sujetos de cambio que siempre van a existir, ¿no? No sé, en ese sentido yo creo que sí, estas influencias sí siempre son importantes, ¿no?, en el desarrollo de la radio popular.
Ayer martes 26 a las 17 horas se realizó el evento público de presentación de su libro Comunicar la Esperanza, Camino al Buen Convivir. Este fue un espacio de intercambio de saberes y discusiones sobre las alternativas al desarrollo propuestas desde la educación y comunicación popular de América Latina y el Caribe. Todo esto se une pues una información que encontramos en la página web de aler.org. La publicación describe y analiza el camino recorrido de los socios de ALER, pero también tantas otras iniciativas que inspiran un proceso de innovación institucional para la deconstrucción organizativa y política en perspectiva hacia el paradigma del buen vivir. Reconocemos que es una invitación al diálogo, a la problematización y análisis crítico permanente para reafirmar los compromisos éticos con la apuesta institucional a la altura de una comunicación y educación orientada hacia la vida. Esta es la meta de recoger todas estas experiencias significativas en esa publicación. Hablemos de la publicación, ¿por qué el paradigma del buen vivir y cómo se pueden rescatar esas experiencias y se puede hacer que se masifique, que se lleve un poco a esos sectores, por lo menos, de comunicación en contextos de interculturalidad, de ruralización de la comunicación? ¿Llega este tipo de publicaciones a esos lugares?
Yo pienso que sí, que sale justamente desde estos lugares, debería de salir desde estos lugares, porque el paradigma, el camino del buen vivir, ¿verdad?, es una inspiración que da pautas como para reconstruir nuestro mundo. Sí, para construir de nuevo una cultura civilizatoria no basada en el individualismo, en el producir, consumir, en el tener, en la competencia, ¿no?, en la acumulación, sino justamente lo contrario, está basado en el principio de la convivencia, del vivir con. Del vivir con uno mismo, o sea, con una armonía con uno mismo, una integridad personal. Segundo, con el principio también de la colectividad, de la sensibilidad por lo colectivo, por la comunidad. Y un elemento muy importante también, el elemento del planeta, o sea, la relación con el planeta. Entonces ahí tenemos como las tres pautas, ¿no?, importantes, que nos inspira el paradigma del buen vivir, del buen convivir, hacia un cambio, hacia un tránsito, hacia otra cultura que no es la que estamos ahora, ¿verdad?, sintiendo y viviendo y respirando por todos lados, que es la mercadológica, y que va a transitar hacia una cultura más de solidaridad, de la colaboración, de la comunidad, del bien común, de hacer la vida no pensando en mí, solo en mi provecho, en mi interés, sino también en el interés de la comunidad, en el interés de colectivos. Y esto, este principio del buen vivir, del buen convivir, que nació aquí, surgió aquí en América Latina, en Bolivia, en Ecuador, en otros países del continente, y que fueron vividos y practicados también, y todavía son, ¿no?, tienen sus raíces, siguen presentes en el continente, también, pues, mire, está enganchado con nuevas prácticas en otras partes del mundo que están siguiendo esta misma inspiración, esta misma utopía, la utopía, ¿verdad?, de la convivencia y de la mayor armonía personal, colectivo y planetario, ¿no? Y esto, bueno, eso es lo que da esperanza, porque uno ve que no estamos condenados a ir a la ruina, porque si seguimos maltratando el planeta, dentro de 30 años ya no habrá vida.
Claro.
¿Sí? Y si seguimos distribuyendo tan mal las riquezas producidas en el mundo, va a haber cada vez más pobreza y va a haber cada vez más concentración de las riquezas, ¿verdad? Y que va a haber cada vez más indignación, va más protestas, va a haber más inconformidad. O sea, va a ser una vida imposible, comenzando con los efectos del planeta. O sea, que el planeta ya no aguanta, el planeta está maltratado, no. Y tenemos que volver a darle la oportunidad de hacer su trabajo como debe ser, ¿no? Y ahí entonces yo creo que por ahí anda la dinámica, ¿no?, de una nueva construcción de un mundo sostenible, ¿sí? Un mundo que en estos momentos tiene muchos rasgos de insostenibilidad, de caos, de crisis, de que causa angustia, miedo inclusive a mucha gente, que está confuso. Muchos dicen que estamos al fin del mundo y que ya sí, que no saben por dónde coger. Sin embargo, esto sí puede ser recompuesto, pero con procesos, ¿verdad?, desde nuevas prácticas, no solamente pensamientos, sino nuevas prácticas sobre una base de nuevos valores, ¿sí? Y ahí inspira fuertemente el paradigma del buen vivir.
Dulce García, en un libro que se llama Por los caminos de la educación radiofónica, destaca precisamente el papel de las facilidades, además de la comunicación, que brinda la radio a través de toda esta red de fe y alegría. Quisiéramos saber qué experiencias significativas que se recojan en el libro aún rescatan ese proceso de alfabetización a partir de la radio, y en qué contextos, porque bueno, vivimos otra etapa de la democracia que al parecer se ha expandido por toda Latinoamérica.
Sí, en el libro no rescatamos muchas experiencias de alfabetización por radio.
Okay.
¿Sí? Porque la mayoría de las emisoras de radio socias de ALER no hacen educación formal por radio. Sí, en Venezuela sí, todas las radios, ¿no? Estas exclusivas. Aquí también en Ecuador, en República Dominicana también, pero el libro se ha orientado, y el proceso de innovación también se ha orientado más hacia las dimensiones políticas, culturales, sociales y económicas de la realidad. Y entonces, viste, tiene más un aspecto, un carácter, digamos, una orientación hacia lo social, y no tanto, ¿verdad?, en estos procesos de formación formales de educación vía radio. Este sí no está presente en el libro.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos. Quisiéramos también aprovechar para conversar un ratito con Rocío Guamancóndor Paz, quien es coordinadora de áreas de redes de ALER. Básicamente estamos en una agenda de actividades por el 45 aniversario de ALER. En toda esta agenda, en toda esta programación que tienen, supongo habrán espacios abiertos a las comunidades, algunos foros, talleres, conversatorios, espacios de apertura, digamos, al diálogo comunitario.
Así es, Magali. Bueno, lo que pasa es que ya el mes de septiembre es el mes de aniversario de ALER. Exactamente el día 22 de septiembre tuvimos un programa radiofónico que se llama Voces sobre la Mesa, justamente con la participación de varias comunicadores y comunicadoras de varias partes de América Latina y del Caribe, ¿no? La idea fue poder ver cuáles son los retos de la comunicación popular en este momento en América Latina, y para eso pues lo hicimos de manera conjunta con varios comunicadores y comunicadoras. Lo mismo, pues hemos tenido programaciones especiales relacionadas con el Contacto Sur Vespertino, que es un programa de análisis, en donde también estábamos viendo esta mirada, esta apuesta de ALER por las alternativas al desarrollo. Una de ellas es el buen vivir o el buen convivir, como lo menciona Humberto en el libro, y hemos estado pues también discutiendo al respecto. Aquí en Quito, que es la sede de la Coordinación General de ALER, hemos tenido la presentación del libro el día de ayer, y el día viernes 29 tenemos un encuentro juntos con nuestros compañeros de ALAI, de la Agencia Latinoamericana de la Información. Ellos cumplen 40 años y vamos a hacer un encuentro pues de poesía, de música, de poder compartir desde diferentes partes de América Latina, porque vamos a tener personas de diferentes partes de América Latina en el compartir, pero también a través de las tecnologías, a través de videos o contactos, vamos a poder celebrar estos 45 años de ALER. Y la idea, sobre todo, es poder traducir en las programaciones de las radios, este contacto con las comunidades en las 86 socias de ALER, que están en 16 países de América Latina, y también tenemos aliadas en otros países, ¿no? Entonces, estamos pues caminando en esta celebración, y al mismo tiempo creo que más que la celebración por la fiesta y por celebrar, creo que es una oportunidad también para repensarnos en la educación y la comunicación popular, una oportunidad también para renovar energías y tener presente lo que ahora nos reta, ¿no? Que es América Latina y el Caribe todo, ¿no? Entonces, pues ahí también enlazados con todos estos retos del mundo, porque realmente estamos en una etapa decisiva, o sea, en una etapa en donde hay que tomar el toro por las astas, como dicen nuestros abuelos y nuestras abuelas, y sobre todo porque desde la comunicación y desde la educación popular creemos que es posible contribuir a este contexto tan desafiante que tenemos en este momento desde diferentes ámbitos, ¿no? Ya Humberto lo ha manifestado toda esta crisis, toda esta sensación de inconformidad que existe con el sistema que tenemos en este momento. Entonces, creo que desde las comunidades que hacen parte también de ALER a través de sus socias en América Latina, queremos por allí que vaya esta celebración del aniversario número 45 de la asociación, ¿no?
Sobre estas redes que se tejen en torno a la comunicación popular y de este trabajo que incansablemente viene realizando ALER, no solo en Ecuador, sino en el resto del continente, digamos, es una alianza, es una coalición continental que se pudiese integracionista de los países. ¿Cuáles son los próximos retos de la organización? ¿Qué retos se tienen planteados? ¿Qué expectativas y qué posibles, digamos, ventana de oportunidades, como ya lo hemos discutido en clases, tiene la organización para esto?
Mira, lo que pasa es que queremos que los retos son muchos, ¿no? En la última asamblea de ALER, llevada a cabo en marzo del año 2016, existieron cinco propósitos que toda la asamblea, es decir, todos los socios y las socias de ALER, hacia el año 2020, hacia el año 2020, nos proponemos impulsar. Primero, por supuesto, mirando el contexto, pero no solamente mirándolo desde afuera, entre comillas, sino también siendo parte de este contexto de esta América Latina y el Caribe. Uno de ellos es, necesariamente creemos en que tenemos un reto con la incidencia, ¿no? Con la incidencia en muchos aspectos. Lo primero es el tema de la incidencia de pensar en el paradigma del buen vivir. Y esto, pues, uno de estas actividades, una de estas acciones, se plasma en el libro que Humberto escribió y que también estamos publicando. Pero esta incidencia con el buen vivir tiene también muchas otras cosas en este contenido que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de economías solidarias, de poder articularnos también lo más posible a las organizaciones que son esas semillas del cambio. Entonces, organizaciones de economía solidaria, organizaciones sociales de base, de movimientos sociales, y principalmente, como una de nuestras banderas es la comunicación, los movimientos sociales por la lucha, la democratización de la comunicación o por el derecho a la comunicación. Ese es como nuestro primer gran reto paraguas que tenemos, ¿no? Otro reto está relacionado con la sostenibilidad en todo el sentido de la palabra, con la sostenibilidad de la vida, pero también con la sostenibilidad de estas organizaciones populares, ¿no? Entre ellas ALER. El otro gran reto tiene que ver con las tecnologías. O sea, tenemos una apuesta muy firme con el hecho de las tecnologías libres, porque creemos que también es una apuesta no solamente técnica, sino también política de la asociación. Por ejemplo, el día de hoy empezó aquí en Quito los diálogos por la Internet Ciudadana, que es un espacio previo al Foro Social Mundial del Internet que se va a realizar en la India el próximo año, en donde ALER forma parte del equipo organizador. Son 3 días de conversación aquí en Ciespal, aquí en Quito, que reúne a muchos comunicadores, pensadores, gente que tiene ganas de poder debatir sobre el Internet, sobre todos los retos que hay allí, pero también todas las amenazas que hay del poder económico establecido en función al Internet, ¿no? O sea, toda esta parte de las tecnologías es otro de los retos nuestros y creemos que también es un espacio importante para ir en este proceso de incidencia, ¿no? Bueno, y después creo que tenemos también todo el reto con la innovación, con la innovación en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y justamente dentro del proceso ALER 2020, que Humberto, del cual Humberto es el guardián, venimos discutiendo de esas iniciativas de innovación, así como que se traducen en la Asociación Latinoamericana, pero que parten de iniciativas de innovación que están en las comunidades, en las radios, y estamos allí también con eso, con el tema de la innovación. Y, por supuesto, el último está relacionado más con potenciar el tema de ALER como un referente en la educación y en la comunicación popular, ¿no? Porque al fin y al cabo hace 45 años ALER nació con esa bandera, con la bandera de la educación y la comunicación popular, con esta que tú manifestabas, de la alfabetización también, pero que con el transcurrir del tiempo y la historia, esto ha ido como también caminando por allí, ¿no? Entonces, quizá en este momento el reto de la alfabetización todavía está presente, pero hay otros retos que también hemos asumido como asociación y está todo este tema de acompañar las iniciativas por el buen vivir o el buen convivir, que por eso justamente queremos comunicar la esperanza, que es el libro que ha sido recientemente publicado, ¿verdad, Humberto?
Exacto. Y entonces una estrategia sería justamente profundizar un poco los contenidos del libro. Se piensa, ¿no?, que el libro debe ser leído, va a ser leído en las socias, por las y los comunicadores, pero que desde ALER va a haber un diálogo, va a haber como una elaboración de manualitos o sí,
guías
para la lectura, de modo que la gente pueda asimilar y que puedan aplicar estos contenidos en su contexto. Es decir, el librito es recién un comienzo para seguir profundizando y para seguir adaptando esta comunicación popular a los nuevos retos, los retos actuales que estamos viviendo.
Así son muchísimos.
Excelente estrategia no solo de comprensión lectora, sino además de transformación de la lectura en un acto materializado, ¿verdad? En un hecho cotidiano. Abrimos un paréntesis antes de finalizar este espacio para invitar al 1 de octubre al evento ¿Dónde está Santiago Maldonado, Ecuador? La vez pasada en esta misión de movimiento estuvimos compartiendo, estuvimos dialogando con compañeros de Argentina, politólogos, y también estuvimos vía telefónica con Tati Almeida, quien es una de las madres fundadoras de Plaza de Mayo. Ella pues nos comentaba un poco sobre el contexto tenso que vive Argentina con relación a la desaparición forzada, ya incluso en un orden judicial dicho y catalogado como hecho de desaparición forzada, de Santiago Maldonado. El día 1 de octubre a las 3 de la tarde y hasta las 6 de la tarde en la Plaza de la Memoria, Avenida Patria y 12 de octubre, un colectivo de argentinos está organizando este evento ¿Dónde está Santiago Maldonado? No se olviden, 1 de octubre, ¿Dónde está Santiago Maldonado, Ecuador? Plaza de la Memoria, Avenida Patria y 12 de octubre a las 3 de la tarde. De esta manera, bueno, agradeciéndole a ustedes su presencia, agradeciéndoles el diálogo fructífero, el diálogo compartido, el diálogo que construimos, como decía Paulo Freire, desde acá, desde este espacio de la radio, para la radio, para los estudiantes, para quien nos escuche a través de nuestros canales. Recuerden que pueden seguirnos en www.flaxoradio.es, es nuestra página matriz. Allí se pueden descargar el audio de este y todos nuestros programas. También en nuestra cuenta en Twitter, @flaxoradio, en Instagram, flaxoradio, en YouTube, flaxoradio/live para nuestros programas en vivo. O suscríbase en YouTube a flaxoradio y en Facebook en nuestra fanpage, Flaxo Radio Ecuador. Yo soy Magali Valdés, estuvimos bajo la dirección general de Isabel Ramos en la coordinación general y en los estudios nuestro compañero Javier Macas. La cita es para dentro de 15 días más, donde estaremos una vez más con el programa En Movimiento. Para finalizar, algunas palabras, alguna invitación especial que quieran hacer, aparte de leer el libro.
Leer el libro y bueno, agradecer realmente la oportunidad de conversar sobre este tema, un tema muy, muy actual, y pues nada, que sea una invitación también para las personas que nos escuchan, para que consigan el libro y para que vayan, sigamos dialogando y buscando formas de hacer una comunicación realmente constructiva y sobre todo conectado con la realidad de nuestra gente, que están buscando nuevas formas de vida.
Sí, bueno, por supuesto también desde leer la invitación está para la indignación, pero no solo para la indignación, sino también para albergar la esperanza en estos procesos tan cotidianos que vemos en los relacionamientos de las personas. Y por supuesto también desde la educación y la comunicación popular pueden también visitar nuestra página web en www.aler.org, donde pueden pues conseguir nuestros programas de radio, pero también nuestras reflexiones, el libro mismo. Entonces, pues ahí está la invitación a seguir pensando, a seguir dialogando, a seguir comunicando y sobre todo pues a seguir manteniendo la esperanza viva.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por asistir a este espacio. Muchísimas gracias a los que nos escuchan. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día.